Cuando uno empieza un negocio, la mente está puesta en el producto, en el mercado, en las ventas.
Claro, lo emocionante.
Exacto. Pero, ¿y qué pasa con esa estructura invisible que lo sostiene todo? Todo ese andamiaje de obligaciones legales, fiscales. Hoy vamos a meternos de lleno en ese universo para las empresas en Venezuela.
Un universo que a menudo se ve como un laberinto, ¿no? Pero como en cualquier laberinto, si tienes el mapa correcto, no solo encuentras la salida, sino que hasta descubres atajos.
Esa es una gran analogía. Y justamente hoy tenemos ese mapa. Nuestra fuente es una guía de cumplimiento legal muy completa de AdaptaPro.
Muy buena, por cierto. Sí. Y la usaremos de base. El objetivo es simple: desmitificar la figura del contribuyente ordinario del IVA. No se trata solo de hacer una lista de deberes, sino de entender la lógica que hay detrás, de trazar el recorrido, digamos, desde que una empresa nace hasta que, si llega el caso, cierra sus puertas.
Perfecto. Entonces, empecemos por el principio de ese viaje. ¿Quién es exactamente este personaje? ¿El contribuyente ordinario? Porque cuando escucho eso, pienso en una gran corporación, una fábrica enorme.
Esa es la imagen clásica, pero la realidad es mucho más amplia. La ley, para ser exactos, la Gaceta Oficial 6507, lo define de una forma muy, muy funcional.
A ver.
Básicamente es cualquier persona o empresa que de forma habitual importa bienes, produce algo, comercia o presta servicios.
O sea que no importa el tamaño, sino la actividad. Un pequeño taller que hace muebles o una agencia de marketing digital podrían serlo.
Exactamente. Y otro punto clave, no se limita al sector privado. Una empresa del Estado que vende productos o un instituto autónomo que cobra por ciertos servicios también son contribuyentes ordinarios.
Claro.
La ley no mira quién eres, sino qué haces. Si realizas una acción que genera un impuesto, lo que se conoce como hecho imponible, pues estás en el juego.
Y hablando de esos hechos imponibles, la fuente menciona un detalle que me parece una trampa clásica para emprendedores. Algo que parece inofensivo, pero no lo es.
Sí, y este es un punto ciego para muchos. Piensan, bueno, es mi empresa, puedo tomar un producto del inventario para mi casa.
Claro, es lo lógico.
Pero la ley lo ve como una especie de autopago encubierto. El retiro de bienes para uso personal de socios o directores se considera una venta a todos los efectos fiscales.
Espera, ¿cómo? ¿Entonces la empresa tiene que hacerse una factura a sí misma? ¿O algo así?
En esencia, sí. Debe registrar esa salida como si se la hubiera vendido a un tercero, calculando y pagando el IVA que corresponde.
¡Wow!
Con esto, el fisco se asegura de que no se esté descapitalizando la empresa o evadiendo impuestos al sacar valor del negocio sin declararlo.
Entendido. Entonces, una vez que la empresa nace legalmente, con su registro mercantil, se activa el cronómetro. Ya es una entidad con responsabilidades inmediatas. La guía lo llama la puesta en marcha.
Y esa puesta en marcha es como la cuenta regresiva de un cohete. Hay cosas que deben hacerse antes del despegue, la facturación, por ejemplo.
No puedes empezar a vender y ya.
Para nada. La normativa del CENIAT es súper estricta. Te dice, mira, las facturas deben reflejar el monto en la moneda o criptoactivo que sea.
Dólares, lo que sea.
Lo que sea. Pero, obligatoriamente, también su equivalente en bolívares. Y cada vez más se exige que la facturación sea por medios digitales autorizados.
Y luego viene lo que yo llamo el ecosistema del empleado, toda esa red de instituciones de seguridad social.
Correcto. Y aquí es útil agruparlos para no perderse en las siglas. Tienes el gran pilar que es el IBSS, el Seguro Social, y luego los aportes para fiscales.
Que son como impuestos con un fin específico, ¿no?
Exacto. Por un lado, el INSES, que financia la formación profesional. Y por otro, el Banavid, que va al Fondo Nacional para la Vivienda. Me gusta agruparlos así. Salud, capacitación y vivienda. No son solo casillas en un formulario. Definen a la empresa como un empleador formal. Y los plazos son críticos. La inscripción en el IBSS como patrono debe hacerse antes de contratar al primer empleado. No es algo que puedas dejar para después.
Ok, hasta ahora todo es sobre impuestos y empleados, lo cual tiene sentido. Pero la guía da un giro inesperado y habla de la ONA y la SUDEBAN. De repente, una pequeña empresa se ve en temas de prevención de legitimación de capitales.
Es que desde el día uno, la empresa se convierte en una especie de vigilante financiero por obligación legal. El término técnico es sujeto obligado.
¿Y cómo se ve eso en la práctica? No me imagino al dueño de una ferretería interrogando a sus clientes.
No es tan dramático, pero sí muy metódico. La ley te obliga a tener un proceso de debida diligencia.
Que no es solo pedir la cédula.
Para nada. Es saber quién es realmente tu cliente. Si es otra empresa, debes saber quiénes son los beneficiarios finales. Las personas de carne y hueso detrás. Y muy importante, tener una idea clara del origen de los fondos con los que te pagan.
Y guardar un expediente de todo eso.
Exacto. Es una carga administrativa, sí, pero es una responsabilidad legal que no se puede eludir.
Bien, la empresa ya está operando. Pero ahí es donde realmente empieza el maratón. Ya no son inscripciones únicas, sino un pulso constante de deberes. La guía lo divide en ritmos, ¿verdad?
Así es. El ritmo más frecuente, el de cada semana o quincena, es el más familiar: calcular y pagar la nómina. Pero la verdadera densidad de trabajo se concentra en el ciclo mensual. A ver, desglosemos ese ciclo mensual. ¿Qué hay en la agenda cada 30 días?
Bueno, primero, pagar las contribuciones que ya mencionamos, el aporte al Seguro Social y al Fondo de Vivienda. Segundo, tienes que enterar las retenciones. Enterar, o sea, pagarle al fisco el dinero que le retuviste a otros.
Correcto. Actuaste como agente de recaudación del Estado y ahora tienes que entregar ese dinero. Esto aplica para el impuesto sobre la renta y para los impuestos municipales.
Y me imagino que la joya de la corona mensual es la declaración de IVA, sin duda.
La declaración y pago del IVA, con la forma 30, es el gran hito mensual. Y el plazo es sagrado, dentro de los 15 días continuos que siguen al cierre del mes. No hay prórroga. Mientras los contadores mantienen los libros al día, claro.
Claro, siguiendo las normas BENIF y llevando un registro de cada compra.
Entiendo el ritmo mensual, pero ¿por qué algunas cosas se agrupan por trimestre? ¿Hay alguna lógica detrás?
Buena pregunta. En parte es histórico, pero también tiene una lógica. El aporte al INSEES, por ejemplo, al ser un porcentaje de la nómina de 3 meses, es un monto más significativo. Agruparlo simplifica el proceso.
Permite ver una foto más amplia.
Exacto. Este pago se hace en los primeros 5 días después de que termine el trimestre. Y junto a eso, también trimestralmente, se presenta la declaración de trabajadores ante el Ministerio del Trabajo. Perfecto. Ahora llegamos al final del año. Se cierra el ejercicio fiscal y me imagino que la presión aumenta. ¿Cuál es el Everest de este cierre anual?
El Everest, sin lugar a dudas, es la declaración definitiva de rentas. Es la confesión fiscal anual de la empresa, donde le dice al CENIAT, esto gané, esto gasté y sobre esto te pago, justo así. Es el documento financiero más importante del año y los plazos para presentarlo dependen del número de RIF, así que hay que estar muy atento.
Pero la fuente insiste en que no todo es pagar impuestos. Hay un evento corporativo que es fundamental.
Sí, y su importancia a menudo se subestima. Es la Asamblea Ordinaria Anual de Accionistas. Y aquí entra una figura clave. El comisario, que no es un policía, aclaremos. Se ríe. Para nada. El comisario es el auditor estatutario, los ojos de los accionistas dentro de la administración. Y en esa asamblea debe presentar un informe donde certifique que la contabilidad es correcta y, muy importante, que la empresa ha cumplido con sus obligaciones tributarias.
Es un control interno vital.
Totalmente.
Y junto a la declaración definitiva, la fuente menciona una declaración estimada. Suenan parecido, pero no lo son. Son dos caras de la misma moneda. La definitiva mira al pasado, lo que ya ganaste. La estimada mira hacia el futuro.
Ah, claro. Basándose en el resultado del año que cerró, la empresa proyecta cuánto cree que ganará en el año que empieza y paga por adelantado una porción de ese impuesto futuro.
Es como un abono al impuesto del año que viene.
Exactamente. Además de eso, anualmente se deben pagar las utilidades a los trabajadores, preparar el libro de inventarios y balances y emitir el comprobante anual de retenciones, el famoso ARC, para cada empleado.
Hemos hablado mucho de qué hacer, pero la fuente también es muy específica sobre quiénes deben hacerlo. Y la lista de contribuyentes ordinarios es más variada de lo que uno piensa.
Totalmente. Más allá de las clásicas compañías anónimas o las SRLs, la red es muy amplia. Incluye figuras como los consorcios, que son uniones temporales de empresas para un proyecto grande, como construir una autopista.
Toda la cadena logística también.
Toda. desde el agente de aduanas hasta la empresa de courier.
Y me llamó la atención el caso de las empresas de juegos y apuestas.
Es que la ley considera esa actividad, ya sean casinos o loterías, como la prestación de un servicio, y como tal está gravado con IVA. Pero el caso más interesante, por su complejidad, es el de los bancos y las aseguradoras.
Claro, porque uno asume que un préstamo o una póliza de seguro están exentos de IVA.
Y lo están. La operación financiera principal está exenta. Pero, y aquí viene el detalle.
Ajá.
Si ese mismo banco ofrece un servicio de arrendamiento financiero o leasing, la ley dice, un momento, por esa operación específica, el banco se convierte en contribuyente ordinario, solo por esa parte del negocio.
Exacto.
Y el impuesto no se calcula sobre toda la cuota, sino solo sobre la parte que corresponde al precio del bien. Es de una precisión casi quirúrgica.
Demuestra que no puedes operar bajo supuestos. Tienes que analizar cada línea de negocio por separado.
Así es. Incluso una firma personal, que es un comerciante individual, puede ser contribuyente ordinario si, por ejemplo, su negocio es vender licores o tiene una pequeña posada. La actividad manda.
Hemos recorrido el nacimiento y la vida de la empresa. Pero todo ciclo tiene un final. ¿Qué pasa si una empresa decide cerrar? La guía es muy clara en que no es tan simple como bajar la persiana.
Para nada. Bajar la persiana sin más es la receta para un desastre legal y fiscal a futuro. El cierre es un proceso formal que debe ejecutarse de manera coordinada en tres frentes al mismo tiempo.
Ok, vamos frente por frente. ¿Qué implica el cierre mercantil?
Implica que no basta con un acuerdo de palabra. Tienen que celebrar una asamblea, redactar un acta de disolución y llevar ese documento al registro mercantil para que sea oficial.
Si no, para la ley la empresa sigue viva y sigue acumulando obligaciones. Y un dato clave, incluso cerrada, hay que guardar los libros contables por al menos 5 años. Y el frente fiscal, me imagino que el CENIAT quiere una despedida formal.
Una muy formal. Tienes un mes desde que cesas operaciones para notificarles. Si no, ya empiezas con multas. Luego, presentar la declaración de ICLR final y las últimas de IVA. Y el último paso es solicitar la anulación del RIF.
¿Entregar las llaves, como quien dice? Y finalmente, el frente laboral.
Hay que notificar el retiro de cada trabajador ante el IBSS. Y, por supuesto, pagarle su liquidación de prestaciones en un plazo máximo de 5 días.
Y guardar los registros de nómina.
Por lo menos 3 años.
Conectando los puntos, no notificar el cese a tiempo al CENIAT, por ejemplo, no solo te genera una multa, sino que si quedaba alguna deuda, empiezan a correr intereses de mora.
En un problema grande. Por eso el cierre debe ser un proyecto planificado, no una decisión impulsiva.
Hemos trazado el ciclo completo. Desde quién juega en esta cancha, pasando por la puesta en marcha, el ritmo constante, los cierres anuales y hasta el proceso ordenado de decir adiós. Es un ecosistema regulatorio denso y muy interconectado.
Lo que este mapa nos muestra al final es que el cumplimiento es mucho más que una lista de tareas. Exige una gestión proactiva. La información financiera, laboral y fiscal no puede vivir en silos. ¿Sabes?
Tiene que fluir.
Tiene que fluir constantemente para que cada pieza del rompecabezas encaje a tiempo. Cualquier retraso en un área impacta directamente en las otras. Es un efecto dominó de contingencias y costos. Lo que nos lleva a una reflexión final. Hemos trazado el mapa de las obligaciones, de lo que hay que hacer. La pregunta que queda flotando es, en un entorno con regulaciones tan detalladas, ¿dónde está la verdadera oportunidad para una empresa? ¿Está en la simple ejecución de esta lista o en construir un sistema tan robusto y proactivo que transforme el cumplimiento, de ser una carga pesada a ser de hecho una ventaja competitiva?